Las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El PP vuelve a reunir a miles de personas contra la amnistía, esta vez en Valencia. Guillermo Vila.
Sí, es el cuarto gran acto que organizan los populares tras el de Madrid, el de Toledo y el de Málaga. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que interviene a esta hora, ha asegurado que su partido no pasará ni una, ni en los ayuntamientos y comunidades donde gobierna, ni tampoco en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Y se ha mostrado convencido de que las urnas acabarán poniendo fin al ciclo de Pedro Sánchez.
No solamente va a tener que responder ante la historia, va a tener que responder ante las urnas. Y entonces, queridos amigos, volveremos a recomponer la historia de nuestro país y volveremos a decir: el paréntesis de Pedro Sánchez lo ha cerrado el pueblo español. Y eso es como le ganamos, y eso es como le vencemos, y eso es lo que hace un partido democrático, vencer en las urnas.
Por su parte, en el PSOE insisten en que la investidura de Sánchez está cada vez más cerca y más tras el aval que las bases socialistas han dado a las negociaciones con los independentistas catalanes. Lo ha asegurado esta mañana precisamente el encargado de dirigir esas negociaciones por parte del PSOE, su secretario de organización, Santos Cerdán.
Estamos más cerca de lograr la investidura de Pedro Sánchez. Es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio y la fórmula para lograrlo ha sido ratificada por la inmensa mayoría de nuestras bases. La militancia tiene la última palabra. Es su voz la que suena alto y claro cada vez que el PSOE se encuentra ante una decisión importante.
Nuevo llamamiento del Papa Francisco para que cese el fuego en Palestina e Israel, llegue a Gaza la ayuda humanitaria y se liberen de inmediato los rehenes, sobre todo los niños. Corresponsal Eva Fernández.
El Papa insiste en que se busquen todos los caminos posibles para evitar una ampliación del conflicto.
Vi prego di fermarvi in nome di Dio. Cesate il fuoco.
Os pido que paréis en nombre de Dios, cesad el fuego. Pido que se recorran todas las vías para que se evite un alargamiento del conflicto, se pueda socorrer a los heridos y las ayudas lleguen a Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Se liberen inmediatamente los rehenes, entre ellos tantos niños, y regresen a sus familias.
Retornen a la loro familia.
Francisco ha mostrado su preocupación por todos los niños atrapados en esta guerra y en otras como la de Ucrania. Así se está matando su futuro, aseguraba. Al despedirse, una última petición: recemos para tener la fuerza de decir basta.
Precisamente hoy el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, le ha pedido al secretario de Estado, Anthony Blinken, el fin inmediato de lo que ha llamado guerra destructiva entre Israel y Hamas. Y más asuntos: el CBD es un producto químico que se extrae de la misma planta que produce la marihuana. Actualmente en España su consumo es totalmente legal, pero aún no hay muchos centros autorizados para venderlos como terapia medicinal. De hecho, solo hay 24 entidades públicas y privadas que disponen de autorización para cultivar cannabis en España. 14 de ellas únicamente tienen fines de investigación, 6 la utilizan para producción medicinal y 2 para la obtención de lotes con fines médicos. Por eso, en COPE nos preguntamos hoy si realmente son o no tan beneficiosos como se nos intenta vender. José Ángel Cuadrado.
La potencialidad económica del CBD ha hecho que famosos como David Beckham estén invirtiendo millones de euros en este negocio. No estamos hablando de una droga, ya que esta molécula que se puede encontrar en el cannabis ni es psicotrópica ni tampoco genera adicción. Esto último dicho por la propia Organización Mundial de la Salud. Su uso está centrado principalmente en productos cosméticos, aunque ojo, porque se está investigando para algunos usos sorprendentes.
Uno de los usos o posibles aplicaciones futuras que pueda ser interesante es el efecto que tiene sobre la supresión del apetito, por lo que podría ser una estrategia farmacológica para el control de la ingesta y el tratamiento del sobrepeso o la obesidad, por ejemplo.
Además, aquí en España ya hay un medicamento autorizado para tratar la epilepsia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça y Girona presionan al Real Madrid por el liderato de la Liga. Manu Pérez.
Las victorias de los conjuntos catalanes obligan al equipo de Carlo Ancelotti a ganar hoy en el Bernabéu, enfrente al Rayo Vallecano, que no pierde fuera de casa desde hace más de 2 meses. El encuentro a partir de las 9 de la noche, y en menos de una hora arranca el fútbol con el Alavés Almería a las 2, Valencia Granada a las 4:15 y Villarreal Athletic Club a las 6:30. En segunda división, informa Kike Iglesias, el español ha destituido a Luis García como entrenador del conjunto perico. Y en Fórmula 1, ¿qué podemos esperar del del Gran Premio de Brasil, Carlos Miquel.
Ha amanecido el día soleado en Interlagos, 19 grados de temperatura, 21 para la celebración de la carrera, 4 menos que ayer, y eso puede ser bueno para Ferrari, que tuvo problemas de temperatura en sus monoplazas, y para Carlos Sainz, que sale en la séptima posición. Y ojo que Alonso está cuarto, segunda fila de parrilla y con opciones de lograr su octavo podio de la temporada. Los enemigos, los dos Red Bull y el McLaren de Norris. Pero si tiene una buena salida y pasa a su compañero de equipo, Leclerc puede caer por degradación y estaríamos ante un carrerón del asturiano.
Gracias, Carlos. La carrera será a las 6 de la tarde y la podrás seguir en tiempo de juego, así como todo el deporte en directo.
A esta hora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias. Nos encontramos, querido Guillermo, a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y vamos ahora a mirar qué series vienen en noviembre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Por fin parece que se quedan con nosotros el frío, la lluvia, bueno, aunque esta semana manará un poquito después de domingos, pero frío va a hacer. Y podremos disfrutar de esas veladas de sofá y mantita que tanto nos gustan. Para eso está nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para asesorarnos sobre el programa y contarnos cuáles son los estrenos de este mes de noviembre. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Cristina. Bueno, hemos dejado atrás las series de miedo y susto y se vienen algunos estrenos que estoy seguro te van a encantar.
Pues ala, vamos allá. No sé si con la primera serie empezamos bien. Llega la segunda temporada de Invencible.
Todos recordamos ese día. Para algunos, el dolor nunca desaparecerá.
Tengo que hacer más. Puedo salvar vidas.
Mark no es como los demás Viltrumitas. Es de los buenos.
¿Cenamos esta noche?
Ve a salvar el mundo, Invencible.
¡No me merezco a alguien como tú!
Bueno, no descubro el Mediterráneo si afirmo que el género de superhéroes lleva un tiempo agotado, tanto en el cine como en las plataformas, pero hay un subgénero que parece desafiar el crepúsculo de los dioses marvelitas o decianos y digamos que lo ha conseguido con un tono muy gamberro, muy salvaje, que consigue atrapar al espectador, que de otra forma, pues en otras producciones está un pelín ya saturado del típico de las típicas películas de género.
Algo parecido a The Boys, sin ir más lejos.
Sin ir más lejos, es la serie que se le parece más, sin duda, aunque Invencible es una serie de animación, su tono es el mismo que The Boys y su premisa podríamos decir que se parece un poco. A ver, ¿qué sucedería si los superhéroes fuesen reales, pero también psicópatas?
Madre mía.
En el caso de Invencible, en un mundo en el que los superhéroes existen, aparece un alienígena con poderes por encima del resto, que tiene un hijo con una terrícola.
Vamos, la historia de Superman.
Sí, con un giro que convirtió el final del primer capítulo de la primera temporada de esta serie en Trending Topic. Superman, en este caso Omni-Man, asesinando a sangre fría al equivalente al equipo de Avengers, de Vengadores en la Tierra. Y eventualmente un solo oponente a su altura, su propio hijo.
Serie adictiva. Star Wars, ¿no? Sí.
Un pelín. Es una serie adictiva, entretenidísima. Es de los, vamos, del mismo creador que The Walking Dead, por ejemplo. Me refiero a los cómics de donde bebe esta serie de animación. En algunos momentos muy gore, pero bueno, también como es animación se hace menos desagradable. En fin, para todo aquel que disfrute con The Boys, es una serie, vamos, que está perfectamente a su altura y al mismo nivel de entretenimiento.
Bueno, yo como de superhéroes ya sabes que flaqueo. Del género de superhéroes a ver si ahora pincho algo al de la ciencia ficción, pero no cualquier ciencia ficción. Hablamos de Para toda la humanidad, que estrenará pronto su cuarta temporada.
Hoy damos un nuevo paso hacia la ansiada autosuficiencia de una colonia en Marte.
Están buscando a hombres como nosotros.
Este trabajo sería
dedicarme a algo que ni siquiera había soñado.
Durante los próximos 2 años, Marte será vuestro nuevo hogar.
Este asteroide podría llegar a cambiar el futuro en la Tierra. Hay más iridio en este asteroide del que se ha extraído nunca en la Tierra.
Bueno, hay ciencia ficción a lo Star Wars o Foundation, es decir, yéndonos a galaxias muy lejanas o a tiempos muy futuros. Y hay ciencia ficción como la de esta serie, que nace de una premisa en su primera temporada interesantísima. ¿Qué hubiese pasado si los rusos hubiesen llegado antes a la Luna?
Esto me interesa a mí más, ¿no? Porque ya tiene algo de sesgo político, etcétera. Una fascinante premisa. Desde luego, la carrera aeroespacial fue desde luego uno de los hitos de la Guerra Fría y la lucha de la Unión Soviética. ¿Habría colapsado Estados Unidos si no la hubiese ganado?
Efectivamente, como dices, hay muchos factores que determinaron el fin de la Unión Soviética, ese asfixiarse económicamente por los recursos destinados a la carrera aeroespacial. Podemos decir que fue uno de los ingredientes, pero claro, cuando llevas la premisa más allá, te encuentras con una serie de las que enganchan, porque sin incurrir en muchos spoilers, lo que podemos adelantar es que en este, vamos a decir, mundo paralelo en el que la URSS supera inicialmente a Estados Unidos, podemos adelantar que Estados Unidos no se da por vencido y plantea una nueva meta volante y otra nueva meta volante, por ejemplo, establecer una primera base estable, después es Marte, después explotar los recursos del cinturón de asteroides, en fin. Una verdadera lucha de conquista por los recursos en el fondo de todo el sistema solar. Y bueno, y te puedes imaginar las posibilidades de una serie así. Y eso explica, entre otras cosas, que vayamos ya por la cuarta temporada.
Bueno, vamos a volver a saltar de género, porque no podía faltar la producción policíaca de turno, aunque esta parece bastante peculiar. Llega la quinta temporada de Fargo. Never do you mention. She is a tiger. She's claiming it never happened.
Never what now? She's a wolf in sheep's clothing. Bueno, reconozco que me ha cogido totalmente por sorpresa esta quinta temporada. También reconozco que no estoy al día de la producción, me quedé en la segunda temporada. Me fascinaron esas 2 primeras temporadas. Una adaptación o secuela incluso de la mítica película de los hermanos Coen, de Fargo. Por eso me resiste a considerarla dentro del género policiaco, ya que casi constituye un género en sí misma.
Podríamos decir que es más bien el retrato, vamos al tópico sobre Hannah Arendt, de la banalidad del mal, con escenas cuasi cómicas que cuando se analizan fríamente aterrorizan.
Es que estoy recordando, ahora conforme estamos hablando, a ese personaje de Martin Freeman, interpretado por Martin Freeman en la primera temporada, ese clásico, en fin, ahora yo lo llamaríamos perdedor, que nunca ha levantado la voz, que siempre le han pisoteado y que se encuentra de casualidad con alguien que es como el genio de la lámpara del mal, un asesino a sueldo que de alguna manera pues establece una relación con él y gracias al cual pues empiezan a desplegarse una serie de crímenes que jamás consideraríamos posible que los pudiese perpetrar alguien así. Es hilarante por momentos, terrorífica a ratos y refleja por encima de todo un retrato pelín demoledor de la naturaleza humana, pero también es una serie absolutamente fascinante.
Y llegamos a la parte mollar, por lo menos para nuestro arevalillo, a las series bandera, porque aquí hay que ponerse de pie, que llega la última temporada de The Crown.
La familia real está en una auténtica crisis.
¿Los escándalos de la realeza han dañado la reputación de este país?
La casa de Windsor debería estar uniendo a la nación, dando ejemplo de una vida familiar idealizada. Esta situación terminará afectando a la estabilidad del país.
Llevo años pidiendo una monarquía más moderna que sea un reflejo de la sociedad.
No es mi conducta la que amenaza su supervivencia. Tú, como futuro rey, tienes un deber. La gente nunca llegará a entender todo lo que he sufrido.
¿Qué podemos comentar de esta serie que no hayamos dicho ya. Crisis continuas en esa familia, bueno, la familia más conocida del planeta Tierra. Una de esas series para la historia, por su presupuesto, su ambición, sus polémicas y por la calidad de toda su producción, de los guiones, de los actores. En la anterior temporada, a algunos les costó ver en el papel de la reina a la mítica Dolores Umbridge, pero la verdad es que hace un papelón Imelda Staunton. Vamos a pararnos un momento y, o sea, hemos tenido a Claire Foy de reina joven, a Olivia Colman oscarizada en el papel de su madurez, y a Imelda Staunton como reina, en fin, o sea...
Sí, lo han echado por todo, o sea, por la ventana, sí.
Maravilloso, maravilloso. En esta última tanda de dos temporadas, que además esta sexta temporada la van a dividir, como suele ser últimamente en todas las series, en dos partes distintas. La verdad es que eso, Imelda Staunton increíble, Dominic West como Charles está espléndido, Diana, en fin, una verdadera maravilla que ya se acerca pues a los sucesos que mejor recordamos todos en esta desgraciada historia.
París, 1997, una de esas fechas en las que casi cualquiera de nosotros podría decir que estaba haciendo y en qué momento el día que se enteró de la muerte de Lady Di.
Parece que eso es lo que va a suceder en el primer capítulo de esta primera parte de la sexta temporada, y muchos esperamos con ganas entender o al menos asomarnos a lo que vivió esa familia tras semejante desgracia. Yo desde luego la espero con muchísimas ganas, por supuesto.
Y de joya a joya y tiro porque me toca. Llega la cuarta temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas.
¿Cuándo dejará de hacer el tonto y se casará? ¿Por qué se ríe?
No me voy a casar.
¿Se va a casar?
¿Que no?
Oye, me voy a casar.
Hasta en un paraíso como Darrowby puede haber negros nubarrones.
¡Por la paz!
Bueno, como bien sabes, Cristina, esta es una de las series que siempre recomiendo a cualquiera que me pide opinión. El ejemplo perfecto de cómo crear arte, belleza, con una premisa la mar de sencilla y ordinaria.
Porque nada más alejado de los argumentos habituales en la industria que esa historia de un joven veterinario de principios del siglo XX en la campiña inglesa, en un pueblecito rural con más animales que personas.
Y sin embargo, es de esas series que no puedes dejar de ver, que te atrapan, no por lo trepidante de su narración, sino por la belleza que nos atrae, por el atractivo de una vida sencilla que se despliega ante nuestros ojos y que anhelamos para nosotros mismos. Lo mejor que puedo decir a quien no la haya visto aún es que se ponga el primer capítulo. Si no me creen, si no conciben que una serie tan sencilla pueda engancharnos en la era de la trepidación y del ruido, de verdad, que se pongan el primer capítulo de Todas las criaturas grandes y pequeñas y luego hablamos.
Claro, aquí me tengo yo que hacer de otra plataforma. Esta es Movistar, veo.
También en Filmin. También
no me digas Filmin. Que está en Filmin.
De hecho, apostaron
wow.
Inicialmente, o sea, aquí chapó por Filmin, porque fueron los primeros en apostar por esta producción inglesa y ya después saltó a Movistar Plus. Pero vamos, yo desde luego la veo en Filmin.
¡Ay, qué bien! Pues sí, Filmin lo tengo. Me alegro muchísimo. Querido Javier García Arevalillo, ¿qué haríamos sin ti? Sobre todo con estos fríos. Muchísimas gracias, amigo.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Un beso. En este programa seguimos mucho las indicaciones de Elon Musk y una de las últimas es que ha reflexionado en TikTok a propósito de un vídeo en el que una joven decía en esta red que es muy frecuente que la gente piense en el Imperio Romano y que concretamente los hombres todas las semanas piensan en el Imperio Romano. Es una afirmación bien curiosa, pero lo cierto es que ha generado muchísimos chistes y está trayendo mucho tráfico. Voy a preguntar a nuestro experto en Roma, a Paco Álvarez. Buenos días, Paco.
Buenos días.
Bueno,
Cristina.
Es claro que tú todas las semanas piensas en el Imperio Romano.
En el Imperio Romano, en la República Romana y en la monarquía romana, si quieres.
Pero qué reflexión tan curiosa, ¿eh?
Pues sí, oye, ojalá, mira, quiero decir.
¿No tienes tú esa impresión en lo que a los españoles
no,
se refiere?
No, yo siempre digo eso, vengo aquí y digo que somos romanos, pero hombre, si ya se dice en TikTok y lo dice Elon Musk, pues entonces está claro que somos más romanos de lo que yo mismo creía.
Bueno, gracias a Dios, y a ti en concreto, el hecho de que vengas todas las semanas permite que nuestros oyentes, sí, todas las semanas, tanto hombres como mujeres, piensen en el Imperio Romano. Recuerdo que además Paco, que viene a asesorarnos todas las semanas, es el autor del bestseller romano Crónica Rosa Rosae. Bueno, hoy además quiere convencernos Paco de que los romanos salían de juerga incluso más que nosotros.
Sí. No solo que salían de juerga tanto o más que nosotros, sino que además también le caía muy mal eso a otra gente.
Ah, que les molestaba.
Sí, o sea, mira, por ejemplo.
O sea, había movida romana.
Había movida, desde luego. Mira, por ejemplo, Amiano Marcelino, el historiador romano, ya decía que las calles están llenas de jóvenes tocando el tambor vestidos como bárbaros, cantan hasta la madrugada y molestan a los vecinos. Y Séneca, Catón o Cicerón, ya hemos hablado en otros programas, se quejaban hace 2000 años de la guerra que daban los juerguistas.
Bueno, Cicerón era bastante severo. Ya nos contaste otra vez que no le gustaba bailar, que como a Escipión, que lo veían ambos como una depravación.
Así es, Cristina. Cicerón incluso define a los juerguistas. Dice, cualidades de los juerguistas son habilidad para el libertinaje, amoríos, pasarse toda la noche despierto al son de la música muy alta, acostarse con muchas, gastar dinero hasta arruinarse, pero lo que le parece peor de todo esto es que además bailen, como has dicho. Él mismo dice, para los juerguistas la señal de que una noche iba bien y que la ciudad estaba a la última es emborracharse hasta el éxtasis y luego, acompañados de gritos y chillidos, de los silbidos de las mujeres y de música ensordecedora, desnudarse y bailar locamente sobre las mesas.
Bueno, que ha resultado que Cicerón es carca. Tengo entendido que
fíjate,
decía. pero que actual.
Eso, fíjate que esto es de hace 2100 años textual. Sí, palabras textuales de Cicerón.
Cosas que decía Cicerón del baile. Introduce en las mentes de los ciudadanos ideas perniciosas que de súbito pueden traer la ruina total a la ciudad.
Ya te digo, Cristina, vamos, es que a Cicerón las discotecas ni pisarlas. Pero es que parece que los juerguistas también lo hacían a posta, porque hay una pintada por ahí que dice de hace 2000 años, amanece, es tiempo de dormir.
No me digas, sí. Me encanta.
Catón, en cambio, también se queja de que los jóvenes viven al revés. Se hallan en nuestra misma ciudad, dice, ciertos antípodas que no han visto ni la salida del sol ni el ocaso. Porque siempre están de juerga, ¿entendido?
O sea que a lo mejor había también clubs abiertos hasta el amanecer, pues lo que llaman after hours, incluso.
O así, pues creo que sí, o fiestas en casas de estudiantes, no sé. Séneca también se queja de los que viven al revés, amaneciendo cuando anochece para salir otra vez. Hay gente, dice, que ha invertido las tareas del día y de la noche y no abre los ojos fatigados por la orgía de la víspera antes de que la noche vuelva a aparecer.
Pues todavía queda alguno, ¿eh?
¿Verdad? Esto que la noche les confunde. Fíjate, los romanos, bueno, hay un palíndromo en latín para decir eso: ingirumimus nocte et consimimur igni. Que se lee igual al palante para atrás, que quiere decir: damos vueltas en la noche y somos consumidos por el fuego.
Desde luego, hay gente para todo, hasta para hacer este tipo de palíndromos. ¡Qué barbaridad!
Te digo. Mira, Séneca, por seguir con nuestro amigo cordobés, dice de los juerguistas lo siguiente: dice, los libertinos quieren que mientras vivan se hable de su vida, porque si es silenciada, creen que se fatigan en vano. Dice, así pues, de vez en cuando realizan alguna acción que despierte habladurías. Muchos devoran sus bienes, muchos tienen amantes. Para alcanzar nombradía entre esta gente, no basta solo con realizar una acción disoluta, sino una que sea notoria. En medio de una ciudad tan atareada, la perversidad ordinaria no provocaría comentarios.
O sea, que lo que les gusta es además que hablen de ellos. Salir en la televisión con sus tonterías, ¿no?
Sí.
Parece que había juerguistas como ahora, y también moralistas, que se quejaban de los juerguistas. En definitiva, que no cambiamos mucho en estos últimos 2000 años.
Así es, Cristina, es que 2000 años no es nada. No sé a dónde vamos a ir a parar. Mis hijas, por ejemplo, cada vez salen más tarde de casa porque dicen que si no, no hay ambiente. Y digo, bueno, pues ponernos de acuerdo y salir todos antes. Pero bueno, Vamos, no hay manera, no hay manera de convencerles. Tiempo perdido. Bueno.
Pues nada, querido. Nos vamos, Paco Álvarez. Recuerdo que el libro de moda con todos los cotillos romanos es el divertidísimo Crónica Rosa Rosae de Paco Álvarez.
Vale, Cristina, valete a todos,
adiós,
amigos romanos.
Paco, adiós. Adiós, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Usted que solamente es murciano, o solamente es riojano, usted va a tener menos, va a ser menos que aquel al que le reconozcan que es una nación. Pero oigan, en España hay talento, hay inteligencia, hay coraje para dar la batalla en defensa de los principios democráticos que nos han gobernado hasta hoy.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10, de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
¿A qué sabe un Viñal Valley? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya va, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar al pasar, rebotando.
Esto es C. Tangana expresándose como hoy se expresan todos los jóvenes y adolescentes. Por eso Ercilla ha elegido esta canción. Y es que sobre dos asuntos cruciales para nuestros oyentes vamos a hablar ahora. Teatro, porque sé que os gusta el teatro a los oyentes de Fin de Semana, y adolescencia. ¡Ja! Madre mía, qué momento. Probablemente una de las etapas más misteriosas y complicadas del ser humano. El paso del niño que se suelta de la mano de los padres para autodescubrirse. Para afrontar ese momento trascendental, el cerebro sufre millones de cambios adaptativos. Eso explica porque de repente cuando entráis en casa os dicen déjame en paz, no me hables, no te importo, no entiendes nada, fuera cambia el mundo y tú eres vetusto, y en fin, esas cosas que fascinan a muchos y espantan a otros. Tengo a mi lado una jovencísima actriz de 29 años que desde luego ha superado la fase adolescente, pero se transforma en un adolescente cuando sube al escenario a protagonizar la obra Asesinato y Adolescencia. Interesantísimo texto que ha escrito Alberto San Juan y que dirige Andrés Lima. Lucía Juárez, muy bienvenida.
Muchas gracias, Cristina.
Qué gusto saludarte. Y la verdad es que es muy interesante bucear en el asunto de la adolescencia en el escenario. Supongo que ha sido difícil para ti.
Sí, sobre todo este tipo de adolescencia. Los adolescentes con los que trabajamos y les entrevistamos para tener la parte documental de la obra eran adolescencias que aparentemente parecían normales y que luego cada uno tenía muchísimos problemas. Y sobre todo el tema de las autolesiones, que yo no estaba tan familiarizada con ello, y nos dimos cuenta que había muchos adolescentes ahí y que lo vivían muy en silencio, y fue muy, muy sorprendente y muy, muy aterrador al mismo tiempo.
Bueno, hay muchísimas autolesiones, ya te lo puedo certificar, sobre todo después de la pandemia, es una especie de cáncer social, y ciertamente abordar este asunto es fundamental. La obra os tiene por protagonistas a ti y a Luis, sin desvelar mucho de la trama, que se van a encontrar los que acuden a la representación.
Bueno, la obra está basada en una película de Fritz Lang que se llama El vampiro de Düsseldorf, y en ella se cuenta la historia de un asesino de niñas en un barrio determinado que nadie sabe quién es y que van muriendo una tras otra. Y en la función se van a encontrar algo muy similar, solo que con adolescentes. Y hay una adolescente y un potencial asesino en escena.
Esto no es una cuestión de Madrid porque ya acaba la temporada aquí, pero empieza la gira por toda España, con lo cual muchos oyentes de todo el territorio nacional vais a poderos acercar a ver Asesinato y Adolescencia y la excelente interpretación de Lucía Juárez. ¿Te ha sido fácil o difícil revivir esos años de adolescencia preparando el papel?
Te diría que las dos. Por momentos muy difícil y por momentos muy fácil. Difícil en el sentido en que encarnar tanta violencia y atreverte a meterte en el dolor del personaje tan profundo me daba miedo al principio. Y fácil porque una vez superas esa fase y confías, de repente todo parece mucho más sencillo de lo que se planteaba al principio. Pero sí que es verdad que me identifico mucho con el personaje en la parte en la que ella tiene el deseo de reventarlo todo. Y yo, cuando era adolescente,
también,
desafiaba todos constantemente.
Es horrible, y lo que siente sí. Un adolescente por dentro es muy doloroso. Creo que tu personaje vive pegado al teléfono móvil, que sí. Es asunto que aquí tratamos en el programa y que caracteriza realmente a esta generación.
Sí, totalmente. Yo no lo viví tan así porque cuando me tocó a mí la adolescencia tenía un móvil que llamaba y colgaba y ya, y mandaba mensajes que además te medían las palabras para saber si te cobraban o no te cobraban. Pero sí que es verdad que tengo una hermana pequeña y lo veo en ella y lo veo en sus amigas que no paran de estar todo el tiempo con el teléfono, y yo ahí tuve suerte, pero ellos están mucho más
enganchados. No, y sobre todo que has tenido que recorrer el mundo virtual en el que viven.
Sí. Y la mirada del otro, y todo el tiempo
si me dan likes, si no me dan likes, si les gusto, si no me gustan, si
tratar de controlar qué es lo que los demás piensan de ti por el contenido que subes, es agotador.
Agotador, agotador, realmente. Realmente, a lo largo de la obra se proyectan testimonios súper interesantes, por eso se los recomiendo a nuestros oyentes, de adolescentes hablando de sus sufrimientos, de las violencias que acompañan esos años tan complicados, acoso escolar, las autolesiones que mencionaba nuestra invitada, depresión, ansiedad, drogas. ¿Cómo te has formado para este papel? ¿Has hablado con gente? ¿Has leído? No sé.
Sí, hablamos sobre todo con adolescentes. También vinieron ex miembros de bandas callejeras. Vino una chica que era miembro de los Latin Kings. Vinieron abogados de adolescentes que habían cometido crímenes. Acompañantes de centros de menores. Hicimos un proceso de investigación bastante amplio y en base a ese proceso se fue construyendo la dramaturgia. O sea que primero vino la investigación y después se construyó el texto. Y a partir de ahí fuimos indagando para las interpretaciones. Y de hecho mi personaje es como un Frankenstein de todas las experiencias que nos han ido contando todos los que han venido a enseñarnos.
Oye, ¿tú crees que abordamos bien la adolescencia de los hijos o la adolescencia en general de los jóvenes? ¿O has aprendido algún registro o nos puedes dar algún consejo?
Pienso que la manera que tenemos de relacionarnos tiene que ver con la ley del más fuerte. Y que todavía estamos en la fase en la que mostrar debilidad o fragilidad o vulnerabilidad está mal visto. Y entonces, como la educación se basa en esto, es así porque lo digo yo, porque lo dicen los padres, porque lo dicen los profesores, porque tienes que hacer cierto tipo de cosas, creo que acumulamos mucha violencia adentro que no la podemos expresar de ninguna manera porque está mal vista. Y mi punto de vista es que una cosa es ejercer violencia y otra cosa es verbalizar que tienes violencia dentro. Y hay que poder cagarse en todo. Y no nos lo permitimos.
Bueno, ahora hay mucha gente que se lo permite.
Sí, hay gente que se lo permite, pero en general cuando un niño rabia o protesta es castigado en lugar de escuchado.
Vais a estar con Asesinato y Adolescencia, que así se llama esta obra de teatro, que hace un profundo análisis de esta etapa de la juventud en Málaga y en Castellón a lo largo de este mes. ¿En qué fechas te la sabes?
El fin de semana que viene estamos en Málaga, en el Teatro Soho, y en Castellón al siguiente. Uh-huh. Y luego la gira se plantea para otoño del año que viene, por el resto del país.
Ah, o sea que todavía tienen que esperar nuestros oyentes.
Creo que sí, porque se planteaba para primavera, pero creo que quizá es más inteligente dejarlo para otoño el año que viene. Mm.
Lucía, con 17 años, nuestra interlocutora, Lucía Juárez, la actriz de esta obra interesante, se mudó a Los Ángeles para estudiar arte dramático en el Lee Strasberg Institute de West Hollywood, o sea, en el oeste de Hollywood. ¿Por qué se estudia tan bien arte dramático en los Estados Unidos?
Yo creo que porque ellos diferencian muy bien realidad de ficción. Y aquí en España todavía esa transición no está tan conseguida.
Yo eso no lo entiendo.
Se permite más jugar a lo que es un personaje. Y aquí a veces estamos muy... unimos mucho la persona al personaje.
Bueno, es el método este Stanislavski, que se supone que el actor tiene que verter todas sus experiencias previas, y si llora, llora pensando en su madre, y si se hiere, recupera sus experiencias adolescentes. ¿Eso a tu juicio no es adecuado?
No, creo que aquí lo hemos entendido muy a la literalidad y allí lo juegan más a la imaginación. Y por eso ellos se ponen pelucas, se visten, se disfrazan, diríamos así. Y aquí lo hemos entendido muy a la verdad de lo que es cada uno. Y creo que esa diferencia...
Ah, eso es un poco lo que decía el otro día Meryl Streep cuando la entrega de Los Príncipes de Asturias. Que como lo mismo había interpretado a Margaret Thatcher, que a vaya usted a saber, una hippie de los 70, la gente le reprochaba el haber ido a tantos registros que no tenían que ver con su propia biografía.
Efectivamente.
Pero que a ella le parece muy bien que el actor y la actriz se integren en cualquier realidad.
Esto es.
O sea, es más divertido el teatro, sí, en Estados Unidos.
Es que es un juego, el teatro.
No una cosa dramática.
No puede
estar
ser.
Ahí como en el psiquiatra.
Efectivamente.
Qué interesante. Sí, son. Entre otros papeles, Lucía, tan jovencísima, 29 años, se ha puesto en la piel de la filósofa Hannah Arendt en una obra de Ernesto Caballero. Tela marinera, ¿eh? Hablamos de un personaje femenino muy complejo.
Sí, muy complejo. El texto era bellísimo, yo me enamoré nada más leerlo y tenía muchísimas ganas de interpretarla a ella. Además, yo acababa de empezar filosofía en la universidad y me parecía como que era perfecta para hacerla a ella. Y fue un viaje muy, muy loco y muy... Para mí, gratificante.
Oye, España, el mundo actoral, ¿cómo lo ves tú?
Lo veo bien, veo que vamos bien, que poco a poco nos vamos atreviendo cada vez a más cosas y lo...
Más cines, más series, somos sí. capaces de ponernos en el panorama internacional sí. y también la producción nacional te demanda, tienes trabajo, hay sí. obras de teatro, hay creaciones.
Sí, y por lo general confían más en mí en teatro que en cine, pero es verdad que cine también he hecho y me gustan las dos. Y en teatro, pues, disfruto muchísimo.
Pues a ver si la vemos en breve en la gran pantalla, porque esos ojos y ese encanto verdaderamente se van a salir del cuadrilátero. Es Lucía Juárez, atención a este nombre, en la escenografía nacional, haciendo por ahora más teatro, pero sin duda pisando fuerte, 29 años y esa propuesta. Asesinato y adolescencia, que os va a permitir reflexionar en tantos teatros de España y a lo largo de la gira sobre un tema de principal actualidad. Querida, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Adelante, mucho ánimo. Hace tiempo que la generación de los baby boomers, los que nacimos en los 60 y los 70, ven su infancia y su adolescencia reflejada en las novelas, porque se han hecho adultos y buenos escritores algunos de sus miembros y cuentan cosas de ese tiempo en el que crecimos con los chiripitifláuticos, con la familia Ingalls de la Casa de la Pradera y nos hicimos grandes en el camino de la transición. Ahora es estupendo que Antonio Fontana, estupendo escritor, traiga una novela sobre esos tiempos que se edita en Siruela. Antonio Fontana era compañero mío en ABC y nos sorprendió a todos con un primer relato novelado de hombre a hombre. Y después ha tenido una trayectoria estupenda en el mundo de la creación narrativa. Es premio de novela Café Gijón 2020, con Hasta aquí hemos llegado, editado también en Siruela. Y es autor del premio Málaga de novela 2017 con Sol Poniente. Tiene también otros textos como El perdón de los pecados, Plano detallado del infierno y Hostal Parisien. Y ahora recupera su propia infancia con Una mujer furiosa. Antonio Fontana, buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantado de saludarte.
Qué gusto tenerte aquí porque los escritores producen mucha curiosidad. Uno no solamente es aficionado a leer los textos, sino que le gusta seguir la vida de las personas que los escriben. Cada vez hay más curiosidad sobre eso, ¿no te parece?
Bueno, y lo que no sé, porque como la mitad lo contamos en los libros, pues la verdad es que no lo sé.
Antonio Fontana efectivamente trabajó en ABC pues prácticamente toda su vida laboral y ha hecho sí. una cosa estupenda, que es marcharse del periódico a una edad joven para dedicarse directamente a escribir, que es un sueño de mucha gente, ¿verdad?
Sí, además es que es lo que me dijeron en personal, pero tú eres muy joven, digo, por eso.
¿Cuánto tiempo llevas ya dedicado a tus asuntos?
Pues desde 2017. Desde vine para acá, para Málaga, di muchas mudanzas, todo muy intenso en aquel primer año, horrorizado. Yo pensaba que me iba a romper las dos piernas, no me hice ni un rasguño, no tuve que usar ni una tirita. Y luego lo que son las cosas, fíjate tú, este año lo he celebrado sufriendo un infarto.
¿Qué me dices, Antonio?
Que digo yo que el infarto me tenía que haber dado estando en el periódico. Por la tensión de una redacción. Tú sabes lo que es una redacción.
Sea de
radio, sea de periódico, sea de lo que sea. Pues no, este año con los pajaritos ahí cantando y pumba.
Fíjate, ¿y estás bien?
Fenomenal. Me he dedicado hasta arriba, pero fenomenal.
Madre mía, tú fíjate, o sea, plácidamente instalado en el campo malagueño, yendo a los pajaritos, rodeado de gatos y haciendo literatura y va a tener un infarto. Desde luego, lo tuyo lleva siempre la contraria. ¿Eh?
Efectivamente.
¿Y estos 6 años de dedicación absoluta a la literatura te han compensado?
Sí, mucho. Mucho, mucho, mucho. Es un gran placer ser mi propio jefe. Sí. Y luego dedicarme a lo que... No es que el periodismo no me guste, ojo, yo sigo siendo periodista. Pero no soy escritor a tiempo parcial. Soy escritor desde que me levanto hasta que me acuesto. Lo cual no quiere decir que esté las 24 horas en modo escritor, porque somos muy pedantes, no hay quien nos aguante. Entonces yo intento dominar el ego, intento, bueno, que no se me note mucho, que estoy ahí, pero estoy en otro mundo. Es muy complicado hacer eso.
Es muy complicado, es muy complicado. ¿Cómo es tu horario? ¿Cómo se organiza un escritor?
Pues mira, yo me levanto, nosotros nos levantamos muy pronto, a las 6:30 estamos ya en pie. Ahora, también a las 10:30 estamos ya roncando.
Sí.
Porque es vida de campo, es vida de, pues eso, de vida agrícola, agraria, por decirlo de alguna forma. Entonces yo me planifico el día, sobre todo, yo rindo más por la mañana. Pero a lo mejor es verdad que hay mañanas que estoy atrapando moscas porque no consigo nada. Y de repente pues paro y me preparo la comida y de repente estoy con la mente en otra cosa y digo, ya está, ya lo tengo, la idea está aquí. No la he conseguido durante toda la mañana delante del ordenador, pero la consigo cuando a lo mejor me relajo o me pongo a pensar en otras cosas.
¿Y por la tarde qué haces?
Pues también escribo. También leo, también paseo, también... Sí, no, yo estoy todos los días del año, intento escribir sea 25 de diciembre, sea 1 de enero. Claro, no puedes hacer eso. Es decir, yo tengo una vida de pareja, voy a la compra, no saco a los perros porque los perros salen a la finca por ahí, pero venga a ver a mis padres a Málaga, es decir, yo tengo una vida normal,
claro.
pero casi las 24 horas, incluso durmiendo, estoy con la cabeza en algún libro, sí.
Claro. Y ahora nace una mujer furiosa que nos retrotrae en realidad al tiempo de la infancia de Antonio, ¿verdad?
Sí, a la infancia de los años 60.
Salen asuntos como la primera preocupación de las mujeres por su liberación, el tema del feminismo, los eternos problemas conyugales de los padres, la inseguridad que esta circunstancia trae en los hermanos, la búsqueda de la identidad sexual. ¿Te ha ido saliendo poco a poco o has decidido juntarlo todo de una manera ordenada?
Bueno, yo siempre sé cómo terminan mis novelas, pero no planifico nada. Es decir, yo quiero sorprenderme, quiero divertirme, quiero que la literatura sea un juego. Quiero intentar averiguar qué pasa en la siguiente página. Entonces, yo hace muchísimos años, y te digo que desde mi tercera novela, tenía la idea en la cabeza de esta otra novela, de una mujer furiosa, pero tal como estaba no me gustaba. Yo tenía la idea de los hermanos en la cabeza, pero no conseguía sentarme a escribirla, faltaba algo. Y seguí publicando otros libros, seguí escribiendo otros libros, hasta que vi el personaje de la madre. Cuando vi el personaje de la madre, todo se reorganizó en mi cabeza y dije, ahora sí me siento a escribir una mujer furiosa. ¿Con orden y concierto? No, yo soy totalmente caótico, pero caótico con K. Soy un absoluto caos, un caos que intento ir ordenándolo, pero porque los personajes son un caos, porque mi modo de trabajo es de locura, no sé, pero me funciona.
Es una historia doméstica que, bueno, no recorre lugares insólitos, pero que te mantiene en tensión desde el principio hasta el final. ¿Esto cómo se consigue?
Con trabajo, trabajo y trabajo. A ver, yo no creo en inspiración. Yo creo en sentarme a trabajar y trabajar. Es decir, no eso que dice la gente, ay, me gustaría escribir un libro, no. Siéntate a trabajar y escribe. Entonces, eso es una labor de diaria, de hora tras hora, de buscar las palabras, de no conformarte con las palabras que encuentras. Creo que ningún escritor, o muy pocos escritores, son originales en lo que cuentan. Somos o podemos ser originales en la forma en la que contamos. Somos nuestras palabras. Hay que trabajarlas, no vale cualquier cosa.
¿Tú crees en las escuelas literarias, en acudir a un sitio para aprender a ser escritor?
Sí, sí. De hecho, yo a veces he participado en ellas dando clase. Entonces, yo creo que si tú a una persona la informas y le das herramientas, tendrán una mayor facilidad para ponerse a trabajar, a escribir, si es lo que le gusta. Sí, sí creo en ellas.
Esta novela, Una mujer furiosa, que nos retrata a los de la generación de mediados de los 60 y de los 70, pero que sale en Siruela, que es una editorial exquisita, ¿qué público aspira a tener?
Yo, todos. Todo el público, todos los lectores, todos los lectores. Los libros, perdona que sea tan bruto, los libros se venden uno a uno. Y yo creo mucho en el boca a oreja. No soy un escritor de grandes ventas, creo que soy un escritor de lectores fieles, pero quiero más lectores. Quiero lo que tú has dicho antes, una novela con tensión. Quiero que el lector la lea, no como una novela de intriga, porque no es una novela de intriga, pero es una novela que sí tiene cierta intriga. Por eso empieza con una frase que creo que clava al lector en la silla, e intento dar pinceladas para que, para alimentar ese morbo, por decirlo de alguna forma, esa intriga, esa, no sé, no es una novela negra, pero quizá podría pasar por novela negra, rural o como tú quieras llamarlo.
Sí. Sí, 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 es así. La frase a la que se refiere Antonio la podemos citar porque es el comienzo del libro y así te vas a comprarlo a la y lo pides a la editorial Siruela, es: cuando yo tenía 12 años, mi madre secuestró a un niño. Toma ya. Este tema de los principios es complicado, sí, es Antonio.
Complicado. Es muy complicado. Tú tienes que lanzar el anzuelo, claro, claro. Tienes que conseguir la atención del lector. Si el lector está leyendo, pero está cómodamente leyendo, yo lo que quiero es que dé un poco un brinco, que se enderece y que se ponga en tensión. Yo lo que más me gusta con los libros es que el lector no sepa qué terreno pisa, mover el suelo. Cuando mis personajes son muy felices, tiembla, porque van a dejar de serlo de un momento a otro. Va a haber nublado, va a haber algo se va a torcer, y esto se tuerce todo el verano en el que el narrador cumple 12 años, su familia salta por los aires para saber qué es lo que pasa. Empezamos en la transición, en los años de la transición, y llegamos hasta bastante después.
Efectivamente. Oye, el sufrimiento tan profundo del protagonista, ¿es algo que atesoras tú, que viene de tu propia biografía?
No, vamos a ver. Yo siempre elijo contar en primera persona, pero es un personaje el que cuenta en primera persona. Yo sí utilizo, para el personaje de Santi, el narrador de Una mujer furiosa, utilizo mi infancia, es decir, me vuelvo a pisar el barrio del Perchel, que es donde yo me he criado, el Perchel de Málaga. Uh-huh. Y bueno, recupero lo que yo he vivido, es decir, aquellas televisiones en color, primeras, que no eran en color, eran una estafa. La música de aquellos años, un poco, sin ser muy aburrido, la política de aquellos años, interesándome mucho el papel de la mujer en aquellos años. Pero Santi no tiene nada que ver conmigo, quizá el amor por los libros, para él, pero porque para él son un refugio. Y luego ya el tema de la identidad sexual, hay personajes míos que son homosexuales y hay otros que no lo son.
Sí,
pero
sí.
No habla en primera persona Antonio Fontana, habla un personaje que se llama Santi y recuerda aquel verano horroroso en el que su familia se desintegró. Pero no, es un libro más sobre la culpa, pero en la culpa de Santi, porque una palabra de más o una mentira puede desencadenar el infierno.
Sí, sí, totalmente. Es exactamente un tema clásico que se retoma en Una mujer furiosa. Os vais a mantener en tensión de principio al final y tenemos que felicitar a Antonio Fontana. Pues nada, a seguir escribiendo, querido Antonio.
Muchas gracias.
Felicidades.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós,
un beso muy fuerte,
hasta luego.
Un beso muy fuerte.
Adiós. Dremía, que quedan 2 minutos y que esto queda ya zanjado. Ay. Sirena, peli, que nos vamos.
Es domingo.
Vamos el fin de semana.
¿Qué tenéis bien por delante?
Yo tengo, parezco Willy Fox, cada fin de semana me voy a un sitio. Esta semana, hoy me voy a Elda, bueno, primero paro en el pueblo a comer, y la semana que viene a Roma.
Toma.
Fíjate.
Y en Elda, estupendo, tendrás un tiempo fabuloso.
Pues no lo sé, a ver qué me encuentro.
Sí, porque ya pasa domingos. Ya se acaba.
Últimos coletazos, ¿no?
¿Y tú, Pelis?
Yo no lo sé, lo que me propongan esta tarde. Me voy a dejar llevar.
tú siempre te dejas llevar.
Claro,
yo te decía lo mismo. Yo tengo dos invitados alemanes que vienen a conocer nuestros pagos, así que va a ser muy divertido.
He leído antes un titular que decía: Domingos arruinó el sábado. Ha sido muy bueno en un periódico.
Y Sánchez el domingo.
También.
Cuando sí. Les tenga que explicar a estos lo que está pasando aquí, no. Ay, se mío. Lo creen. Va a ser divertido. Él es profesor de una universidad del sur de Alemania, se va a divertir, pero bien. Bueno, ¿qué tenemos que contar a los oyentes?
Vamos a escuchar unos poquitos nombres raros que nos han sobrado antes.
Hola, Cristina, soy Mari Carmen. A ver, mi abuela por parte de mi padre se llamaba Ezequiela. Y tenía una vecina que se llamaba Cesaria.
Buenos días, pues yo tenía unos vecinos muy, no sé cómo llamarlo, que ella era florentina, él era florentino, y a su hija le pusieron Florencia y a su hijo le pusieron Florencio.
Era la familia de los Floros.
Se quedaron a gusto,
mía, a gusto se quedaron, a gusto nos quedamos nosotros. Te deseamos una feliz tarde de tiempo de juego, una semana intensísima con los compañeros y al quite, a ver si acaba la guerra, como dice el Papa en Israel. Marcio Ortega ha llevado el equipo y Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Cilla hacían el equipo. Natalia Escobar estaba al control y en el central Fernando Rodríguez. Y Cristina te dice adiós, España.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tienes todo para cualquier reforma de baño: inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios. También en Obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte, pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en Iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo: vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, o hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntario a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Línea editorial.
Cadena COPE.
No hay misterio sobre la posición de la Iglesia acerca de la guerra en Gaza.
Tantos muertos inocentes, tantas vidas truncadas. Las guerras son siempre una derrota, decía el Papa en la misa en el Día de Fieles Difuntos. Cualquier otra consideración es secundaria, en contraste con la toma de posición de muchos países y amplios sectores de la opinión pública en función de quiénes sean el agresor y el agredido en cada ocasión. Hemos visto incluso al presidente Vladimir Putin expresar su repulsa por las muertes de civiles palestinos, mientras países que condenan las atrocidades rusas en Ucrania legitiman, por el contrario, cualquier acción del ejército israelí que consideran amparada bajo su indiscutible derecho a la autodefensa. El momento actual ofrece un observatorio privilegiado para constatar la difuminación de referentes éticos supeditados a intereses espurios. Se trata de una deriva peligrosa que amenaza con neutralizar los mecanismos de legalidad internacional y resolución de conflictos existentes, los cuales, aun siendo imperfectos, deberían ser preservados. La erosión viene de atrás. Occidente lo ha constatado con la tibia reacción del sur global ante la agresión rusa contra Ucrania. De fondo, hay una crítica a la hipocresía de potencias que, más allá del discurso, llevan décadas actuando según convenga a sus intereses. Solo recuperando una noción de ley natural, unos valores innegociables que toda la comunidad internacional debe respetar, es posible prevenir la ley del más fuerte. Lo llamativo es que fuera del Papa cueste tanto encontrar portavoces para esta postura que es la del sentido común.